Esta ha sido una semana atravesada por debates alrededor del tema migración. Lo hemos planteado aquí en La Señal como agenda propia en la Argentina porque somos precavidos, porque no nos gusta que los debates horizontales deriven en algún tipo de marginación de vecinos, mucho menos cuando se necesita la construcción de la patria grande. A nivel informativo general, y la gráfica ha dado cuenta también de ello, el tema europeo, con mucha intensidad. Pero esto ha ocultado, de algún modo, algo muy duro que está ocurriendo en el norte del continente. Le damos la bienvenida a nuestro compañero analista internacional, Néstor Gorohovsky. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo andas?
Muy bien, muy bien. Acá, uno piensa que no se va a sorprender porque lo ha escuchado a Ronald Reagan, ha escuchado a George Bush, pero cuando uno escucha a Donald Trump, dice, pero ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Qué tipo de cultura da lugar a este tipo de especímenes? No solamente que lo digan, sino que lo digan con buena repercusión pública. Por ejemplo, la afirmación general de los mexicanos como delincuentes, violentos, malas personas. Y dijo que, sin embargo, conoce a algunos que cree que son buenas personas, como dándole algo, un changüí. La disposición de candidatos republicanos a construir muros, no solamente sobre México, sino también sobre Canadá. Es decir, ya no sacarse de encima solamente a los latinos, sino al mundo anglosajón también. Una suerte de cerrazón intensa en el medio de una dificultad profunda como la que atraviesa económicamente Estados Unidos. ¿Cuál es tu reflexión?
Mira, lo que pasa básicamente es que la economía capitalista, y en particular la economía capitalista de los Estados Unidos, es una economía que si no se expande, muere. La relación entre Estados Unidos y Canadá, te cuento, es una relación o de permanentes tentativas de avasallamiento o de indiferencia de parte de Estados Unidos sistemática. Desde que el país nació, una de las primeras cosas que se proponían cuando Estados Unidos recién se estaba fundando, con argumentos de carácter revolucionario, que era echar a los realistas de Canadá, era invadir el Canadá. Por ejemplo, como una cosa que nunca sucedió, pero que lo pensaron seriamente. Y Estados Unidos, en realidad, solamente después de la Segunda Guerra Mundial, descartó los planes que tenía, porque siempre tenía planes preparados para invadir el Canadá. O sea, esto no es algo que conozca que la relación de Estados Unidos y Canadá le sea nuevo. De hecho, en realidad, la defensa contra el gran vecino del sur, nosotros tenemos un vecino del norte, ellos tenemos un vecino del sur, fue una de las razones que motivaron a los gobiernos conservadores canadienses en fines del siglo XIX a establecer un sistema estatal de protección a la colonización agrícola del oeste y el tiro de líneas férreas para garantizar la unidad del país ante cualquier intento de invasión estadounidense. Claro. ¿A dónde llega, no?
Claro.
Eso en cuanto a las determinaciones generales. Y cuando una economía del estilo de Estados Unidos, una sociedad al estilo norteamericano, que es una sociedad que dice, bueno, nosotros vamos y resolvemos los problemas rápidamente, no importa, los resolvemos como más nos conviene, se encuentran situaciones complicadas como las que se encuentra hoy, bueno, sus tendencias internas brotan, su superyo, para decirlo en términos psicoanalíticos, brota con mayor claridad. Me parece a mí que gracias al peso del voto negro y del voto hispano, a pesar de que las elecciones estadounidenses, si se las aplicaran a los cánones de normalidad que en la Argentina se exigen para no gritar fraude, sean fraudulentas, porque están hechas de tal manera de que la gente no vaya a votar.
Sí, sí,
pero
claramente.
Y además que van a votar.
Cuestionan a los gobiernos donde en América Latina 70-80% de participación electoral.
Sí, claro, cuestionan al gobierno de Venezuela, pero ellos tienen todo armado para que la gente no vaya a votar. Y como bien sabes, Florida, se hicieron cosas raras en alguna elección para que el hermano del gobernador sea presidente en algún momento, ¿no?
Sí.
No es nada. Bueno, ellos pueden hacer, pero al margen de este carácter, a pesar de eso, bueno, hay sectores que no van a votar por Donald Trump porque sería como ponerse una pistola en la boca y digamos. Uh-huh. Los norteamericanos, que ya son estadounidenses, que muchas veces son los que forman y constituyen el núcleo de los soldados de las Fuerzas Armadas, es muy habitual, digamos, vos lo sabés, en particular guatemaltecos que se ingresan a Estados Unidos para hacer servicio militar y después le dan la ciudadanía. Pero este tipo de gente, digamos, le va a votar en contra a Trump, claramente, uh-huh. Le va a votar en contra, al igual que, obviamente, la mayor parte del voto negro, no todo el voto negro, porque claramente también...
Hay gente muy asimilada, ¿no?
No, lo que pasa es que el mexicano existe en Estados Unidos para que el negro no sea el último lejón del tarro, digamos las cosas con todas las letras. Es un país terriblemente dividido por sectores raciales. La famosa idea de la tolerancia y la convivencia y el respeto al otro no es más que la consagración políticamente correcta de una forma muy clara de racismo. Bueno, convivamos todos juntos, cada uno con su particularidad, pero no nos mezclemos. Es decir, en última instancia, comparten el sentido ideológico profundo del racismo sudafricano antes de Mandela. Esta es la verdad. Mezclados, no, juntos pero separados.
También en el mapa integral de la política norteamericana, posiciones como esta que se están ventilando por estas horas corren el mapa hacia la derecha, que de algún modo en la elección de Barack Obama originalmente había tenido una leve